En Apocalipsis 21, el apóstol Juan tuvo la oportunidad de mirar el futuro. Dios lo trasladó del donde él estaba geográficamente hablando, la isla de Patmos, al día del Señor. Y él pudo ver acontecimientos que aún son futuros para nosotros. Para él eran futuros y para nosotros también. Él vio una serie de eventos, hermanos, que abarca la tribulación, el reino de Jesucristo, y después de eso, el inicio de la eternidad, que encontramos en Apocalipsis 21. Y en este capítulo, hermanos, no hay más guerra. No hay más combate entre justos e impíos. Ya el tentador no está para hacerte caer en pecado. No hay más enemigos de Dios, no hay más batallas. Y Juan describe cómo será nuestra morada eterna. Por cierto, todos los habitantes tienen algo en común. Vayan a Apocalipsis 21, verso 27. Todos los habitantes de esta ciudad celestial tienen algo en común. Y aquí está en verso 27. No entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No hace mucho, tal vez hace un par de meses, predicamos un mensaje acerca del libro de la vida del Cordero. ¿Qué es y cómo tener tu nombre escrito allá? No vamos a repetir ese mensaje. Solamente leímos ese pasaje para que tengan ya fresco en sus mentes que el cielo, la gloria, el paraíso, la morada de Dios, tiene por habitantes los que tienen sus nombres escritos en la vida del Cordero. Y vemos en versículo 3 y 4 varias características de este lugar. En verso 3 dice que Dios mora con su pueblo. Hermanos, ahora mismo decimos y correctamente que Dios está en medio nuestro, ¿verdad? Donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estaré en medio de ellos, dijo Jesús en Mateo 18. Lo creemos y lo sabemos. Hasta podemos decir lo sentimos. Pero físicamente no podemos señalar y decir Dios está allá o Dios está allá o Dios está en X lugar. Pero llegará un tiempo, y Juan lo describe, cuando el mismo Dios morará con su pueblo. Y seguramente, hermanos, vamos a llamarle Emmanuel, que es Dios con nosotros. Es uno de los nombres que tendremos para nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Tal como Jesús estaba presente con sus discípulos allá en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nosotros moraremos con Él. También, hermanos, otra bendición de la Nueva Jerusalén es en versículo 4, donde Dios quitará las lágrimas de nuestros ojos. Nos dice que al entrar al cielo habrá un poco de tristeza, tal vez. Tal vez habrá recuerdos del pasado que trae lágrimas a nuestros ojos, pero Dios se encarga de que esa tristeza no sea eterna, porque sería muy triste, ¿no? Tener una cara triste por toda la eternidad. Así que Dios quita las lágrimas de nuestros ojos. También dice que no habrá muerte. Gloria a Dios por eso. Dios no tiene cementerio allá en el cielo. Dios no tiene necesidad de sepulcros y nada de eso en el cielo. No habrá muerte. Tampoco hay clamor. Cuando hablamos de clamor, estamos hablando de esa voz triste y lastimosa por haber sufrido algo. En el cielo no hay motivo de murmuración, no hay motivo de querella, ni queja por nada. En el cielo todo es perfecto. Verso 4 sigue diciendo, ni dolor. Y gracias a Dios, hermanos, aunque tengamos 1,000 años o 2,000 años en el cielo o 10,000 años en el cielo, no experimentaremos ni el primer dolor. Nuestros cuerpos serán aptos para vivir en la presencia de Dios y no habrá dolor. El motivo de la ausencia de todas estas cosas malas es porque, como Juan dice al final de verso 4, porque las primeras cosas son pasadas. Y todos podemos apreciar la ausencia de la muerte, del clamor, dolor, llanto. Porque a diario sentimos esas emociones, experiencias, ¿verdad? Y si no nos toca directamente, un ser querido se encuentra quejado de salud, está con tristeza, en fin, estamos rodeados de estas cosas. De hecho, desde que entró el pecado al mundo, en Génesis 3, con Adán y Eva, cuando cayeron en la tentación, estas cosas han entrado como resultado del pecado. Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos, pues todos pecaron. Parafraseando Romanos 5:12. Así que lo que vemos es que la ausencia de muerte, la ausencia de llanto, la ausencia de clamor, la ausencia de dolor, tiene su origen en que las primeras cosas, el pecado que produce todo eso, ya no está en el cielo. Pero realmente no quiero enfocarme en esos versos. Lo leímos para tener un poco de contexto. Pero quiero enfocarme en versículo 1. Y una frase un poquito encubierto en versículo 1, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es, o el mar ya no existe. Yo puedo entender y puedo apreciar que no hay muerte en el cielo. Puedo apreciar que no hay llanto y puedo decir, ok, no hay llanto y no hay muerte porque no hay pecado. Gloria a Dios por eso. Pero, ¿por qué no existe el mar en el cielo? ¿Una vez les ha ocurrido esa pregunta? Seguro que la han escuchado esto, lo han leído, de que no hay en la eternidad, el mar no está en el cielo. Hay un canto que a veces cantamos y no quiero salir del tema, pero a veces cantamos cosas que bíblicamente hablando son ciertas. Cantamos de Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, eso es cierto, mar de cristal. Pero les cuento, hay un mar de cristal en Apocalipsis 15, pero en la eternidad ya no está ahí, porque la cronología de Apocalipsis 21 es la eternidad. En Apocalipsis 15 Juan estaba viendo cosas aún presentes. Así que no hay mar en el cielo. Lo que hay es un río, Apocalipsis 21, que sale del trono de Dios. Pero todas formas, hagámosle la pregunta, porque yo estaba contemplando esto. Dije en mí, ¿por qué motivo Dios erradica la mar? Porque Él fue que hizo la mar en Génesis 1. La reunión de aguas llamó mares. Así que Dios, que creó todo bueno, ve por bien a eliminar la existencia del mar en el nuevo cielo y la nueva tierra. Es más, cuando pensamos en el mar en nuestros tiempos, pensamos que no es malo, sino algo sumamente importante para la supervivencia de la humanidad. ¿Saben ustedes que el mar produce más oxígeno que cualquier bosque del mundo, aún la selva amazónica? El mar produce más oxígeno. También del mar, hermanos, tenemos un origen de comida. Animales, los pececillos y también plantas del mar. También el mar ayuda a regular el clima de la tierra. Absorbe calor y frío y todo eso. Ni digamos el comercio, cuántos trabajan en un trabajo marítimo. O sea, el mar es muy importante para nosotros. Así que pensemos la pregunta, ¿por qué en el cielo, en la Nueva Jerusalén, el mar ya no es? La pista que encontramos en este pasaje es en versículo 4 al final, que dice, porque las primeras cosas son pasadas. Así que podemos ver a través de la Biblia, ¿qué hay en la mar? ¿Qué ha pasado en la mar? ¿Qué representa en la mar? Para saber por qué Dios dice en el cielo el mar no existe. Y aquí tenemos que acudir a la palabra de Dios si queremos una respuesta exacta. Yo pudiera pararme aquí por 30, 40, 50 minutos dándoles mis opiniones por qué no hay mar en el cielo. Pero de nada sirve. Pero si nosotros miramos esta pregunta, ¿por qué el mar no está en el cielo? A través de la palabra de Dios, no solamente acertaremos a la respuesta correcta, sino Dios va a bendecir nuestro estudio de la palabra y Dios nos va a hablar directamente. Así que vamos a pensar, hermanos, en varias cosas. Primero, eventos en la mar. Y si digo la mar o el mar, de todas formas es aceptable, así que tal vez voy a cambiar de uno a otro. Vamos a Hechos 27. Hechos 27. Eventos, acontecimientos que han ocurrido a alta mar. En Hechos 27, leamos versos 14 a 20. Y aquí en este contexto, Pablo era preso con otras 275 personas en camino para Italia. Está en un barco a alta mar. Y dice en verso 14: mas no mucho después dio en ella un viento repentino que se llama Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo resistir contra el viento, la dejamos y éramos llevados. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos ganar el esquife, el cual tomado usaban de remedio, ciñendo la nave. Y teniendo temor de que diesen en la Sirte, abajadas las velas, eran así llevados. Mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, al siguiente día alejaron, y al tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave, y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. El primer evento que encontramos en la mar, hermanos, son las tormentas. Las tormentas. Claro que las tormentas pasan en tierra firme como en la mar, pero cualquier persona sabe, o que ha estado en una tormenta alta mar, sabe que da mucho más miedo estar en la mar. Porque estás en un barco, estás en tal vez grande, tal vez pequeño, pero se mueve, hay inestabilidad. Sin embargo, si estás en tierra firme, puedes entrar al sótano y tal vez ni te das cuenta que está pasando la tormenta. Pero hermanos, las tormentas alta mar dan mucho miedo. Y lo que encontramos aquí es hombres experimentados en naves y todo eso, en conocer los vientos, tenían miedo por este viento repentino que se levantó y lo llamaron Euroclidón, un viento repentino. Dice que en verso 18 era una vehemente tempestad. No era una tempestad cualquiera, sino en verso 20 describe el ambiente y la mentalidad de estos hombres. Hombres experimentados en la mar y cómo esquivar la corriente y cómo esquivar ser botado por una ola. Dijeron, era perdida toda la esperanza de nuestra salud. No habíamos visto sol ni estrellas por muchos días, nada más nubes, nada más viento y no tuvimos esperanza de seguir viviendo. Y sabe, vamos a hacer la aplicación espiritual ahora. En nuestras vidas, cuán largas o cuán cortas sean, hay tempestades. Hay tormentas. Hay días cuando sentimos que el sol no se ha levantado por una semana. Y no estoy hablando del sol físico. Sentimos que esta crisis que nos ha agarrado nunca va a acabar. Es más, nosotros hemos perdido toda esperanza de nuestra salud. Hermanos, las tormentas de la vida son inevitables. En Job 14:1, Job dice, el hombre nacido de mujer, harto, corto de días y harto de sinsabores. Hay tempestades, hay tormentas en la vida de un creyente como un no creyente. Vamos a Job 9, vamos a ver que las tempestades se presentan de diferentes formas. No es una tormenta universal que llegue a la vida mía como la suya. Se presentan estas tempestades de diferentes formas. Job 9, verso 17. dice la Biblia, porque me ha quebrado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Por los que han estado los miércoles estudiando este libro, saben de qué tempestad estaba hablando Job. De ese azote de su cuerpo donde él fue herido con una maligna sarna de la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Estaba hablando de la pérdida de sus 10 hijos. Estaba hablando de la pérdida de todo lo económico. Y Job dice, Dios me ha quebrado con tempestad. Hermanos, hay quebrantamiento de salud que se presenta como una tempestad en nuestra vida. Tal vez hemos estado en hospital por meses o por años y no encuentran qué hacer con nosotros. Y sentimos que el sol ya no ha salido y hasta podemos perder la esperanza de nuestra salud. Eso pasa, hermanos, al alta mar. Eso es lo que experimentó el apóstol Pablo. Y espiritualmente hablando, pasamos por tempestades también. Crisis de salud, salud de nuestros hijos, salud de nuestros padres, nuestra propia salud, donde sentimos que no nos vamos a mejorar. Salmo 55. Pero hay otra tempestad. Salmo 55 y versículos 7 y 8. El salmista David en este capítulo está hablando de la opresión de sus enemigos y la persecución continua que él tenía. Y dice en versos 7 y 8, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, apresuríame a escapar del viento tempestuoso de la tempestad. El salmista dice, ahora mismo estoy en medio de esta tempestad. Ahora mismo esta opresión de mis enemigos, los que me quieren hacer caer en pecado, los que me buscan la vida para matarme, se siente como una tempestad. Y yo haría todo lo posible para esquivar esta tempestad. Hermanos, en esta vida podemos tener tempestades también de esta forma, donde nos sentimos atacados por todos lados, donde sentimos que el diablo tiene su dedo encima de nosotros presionándonos, donde sentimos que sus operativos, sus agentes, los incrédulos, nos están buscando para hacer maldad. Son tempestades que se levantan a causa de la mar. Pero el apóstol Juan, cuando él mira a la ciudad celestial, y no es que él vio una parte nada más, él vio todo el panorama. Y dice, déjeme decirles, cristianos, en el cielo el mar no existe. En el cielo las tempestades de la vida no existen. En el cielo las tempestades de mala salud, de escasez económica, esas tempestades no existen en el cielo. Gloria a Dios por eso. Vamos a Mateo 14. ¿Qué más ha sucedido en la mar? ¿Por qué dijo Dios, en el cielo la mar no existe? Porque las primeras cosas pasaron. Mateo 14, verso 24-31. Dice la Biblia, y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo, confiad, yo soy, no tengas miedo. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aparte de tormentas, hermanos, otra cosa que encontramos al alta mar son las dudas y el temor. Estos discípulos, varios de ellos, eran hombres experimentados en la mar, en cómo soportar las tormentas y las olas y todo eso. Pero en esta noche oscura, cuando Jesús viene caminando sobre la mar a ellos, en verso 25, se espantaron. Todos tuvieron miedo pensando que era un fantasma, un espíritu, porque nunca habían visto a un ser humano andar por encima de la superficie de las aguas. Tenían miedo. Cuando se acerca Jesús, Jesús escuchó sus voces de miedo, verso 26. Una bola de cobardes, pensando que este espíritu tal vez les iba a hacer daño. Pero Jesús calma sus temores en verso 27, diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo. Y Pedro, como portavoz de los discípulos, en verso 27, dice, bueno, si es así, si tú eres el Jesús que yo conozco, mándame caminar sobre las aguas también. Pan comido. Ven. O sea, ¿tú crees que esto era difícil para el Señor? No era nada difícil. Ven, dice él. Descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Está en un buen camino. Literalmente está actuando por fe. Pero en verso 30, estando alta mar, ya fuera de la seguridad del barco, haciendo un milagro, caminando sobre las aguas, comenzó a mirar sus alrededores. Escuchó, porque no pudo ver literalmente el viento, vio los efectos del viento, escuchó el viento, viendo las olas, tuvo miedo. Dudas surgieron en el corazón y la mente de Pedro. De tal forma que comenzó a hundir. Noten, hermanos, una vez que dejó de andar por fe, comenzó a hundir. Una vez que tuvo miedo, no se quedó ahí, sino comenzó a hundir. Se fue para abajo. Hagamos la aplicación espiritual. Cuando dejamos de andar por fe, no cree que nos quedamos en la misma postura espiritual, con la misma fuerza espiritual. Cuando dejamos de andar por fe, vamos para atrás o vamos para abajo. Y no estoy hablando de ir al infierno. Estoy diciendo, si usted deja de andar por fe, se te pones debilitado. Vas perdiendo fuerzas espirituales. Es así cuando uno va al gimnasio. Supongo, alguien que tiene 6 meses de estar yendo al gimnasio, ya está algo fuerte. Si deja de ir, ¿será que él se queda con la misma forma que tenía? No, se va debilitando. Y así es en lo espiritual. Pedro comenzó a andar por vista y no por fe, y comenzó a hundirse, dice la Biblia. En verso 31, Jesús, como siempre, estaba allí para auxiliar. Extiende su mano, se agarra de Pedro y le reprende. Es una reprensión leve, pero es una reprensión. Dice, oh hombre de poca fe. Bueno, si el hombre de poca fe, ¿qué tal de los que no salieron del barco? Aún menos fe. ¿Ah? El que tenía poca fe era el que salió del barco. Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, este pasaje nos enseña que aún los veteranos pueden tener momentos de dudas y temor. Aún los que han andado con el Señor, los que han visto milagros, los que han apreciado su presencia, pueden tener momentos de miedo y duda, donde el Señor tiene que decir, ¿dónde está su fe? En Marcos 4, otro ejemplo, donde el Señor calma la tempestad. Estaban en miedo de que iban a ahogarse todos. Levantan al Señor que estaba durmiendo y dice, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, bueno, paz. Calma la tempestad. Y después se dirige a los discípulos y dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Así que en la vida cristiana, hermanos, debido a las tormentas de la vida, debido a la existencia de la mar, puede haber dudas y miedo en nuestra vida. Pero volvamos a lo que Juan vio en el cielo. Juan no vio el mar en el cielo. Significa que no hay tempestades en el cielo. significa que estas cosas que causan dudas y causan miedo no están en el cielo. Hay un canto que a veces cantamos, estoy bien con mi Dios. Y me gusta la última frase, porque dice así, la fe tornaráse en feliz realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Me gusta como dice la fe. Ahora mismo la fe que yo tengo, que a veces es fuerte, a veces débil, pero es fe. Se tornará, se convertirá en realidad. Hermanos, en el cielo no tenemos que tener fe ya más. Porque nuestra fe será convertida en realidad. Y Juan ve al cielo y dice, no, aquí el mar no existe. Lo que puede provocar dudas, lo que puede provocar miedo, ya no está en el cielo. Nuestra fe se tornará en realidad cuando vemos al Señor. Mateo 4. Otra cosa que sucede en la mar, hermanos, es la pesca. La pesca. Mateo 4. Verso 18 y 19. Vamos a leer aquí Mateo 4, 18 y 19. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí Jesús llama a Pedro y Andrés, hermanos, a cambiar su profesión. En parte. Seguirían siendo pescadores, pero ahora en vez de pescar los pececillos, pescarían a los hombres. Verso 19. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El proceso de pescar peces y pescar hombres es semejante, pero el destino es muy diferente. Alguien que pesca, que sale a la mar con su vara o con una red, echa la red, echa el anzuelo con el fin de encontrar no un pez muerto, ¿cierto? Nadie quiere encontrar un pez que ya está medio consumido. Y muerto, quiere un pez vivo. ¿Con el fin de hacer qué? De comérselo. Jesús comió pez. Está bien comer pez. Saludable, además. Tomas un pez vivo y te lo comes. Ese pez, por tu trabajo, estaba vivo y ahora está muerto. Pero Jesús dice, vamos a cambiar las cosas, Pedro. Tú conoces de la pesca, qué bueno. Tú sabes, Pedro, que a veces una agarra, a veces no agarra, qué bueno. Estás experimentado en la decepción. Buena preparación. Pero ahora en vez de agarrar pececillos, vamos a pescar hombres. Señor, ¿qué significa eso? Pedro es semejante, pero algo que debes entender es que ya no damos muerte, sino liberamos. Porque cuando echamos la red a las muchas aguas de la humanidad, estamos echando la red a un grupo de hombres y mujeres muertos en sus pecados. Estamos echando la red a un grupo de esclavos del pecado. Y estamos echando esa red para agarrarlos y traerlos y darles vida en vez de muerte. Estamos en el negocio de predicar el evangelio para dar vida a los muertos. La red es el evangelio. Y la predicación del evangelio es el lanzamiento de esa red. Eso es el pescar los hombres. Ahora en esta tierra, ahora mismo, Marcos 16:15, el mandato es de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es ahora. Ahora tenemos la mar física y la mar de peces que necesitan ser salvos. Que ahora mismo están muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, que necesitan la vida eterna. Necesitan ser capturados con el evangelio. Pero sabe, Juan dice, en el cielo, el mar no existe. La pesca no existe. ¿Qué significa eso? Significa que ahora mismo es el único tiempo que tendremos para sacar peces de la mar. Y eso es obvio, porque si todos los habitantes del cielo son salvos, no hay necesidad de ganar almas y pescar hombres para Cristo, porque todos ya son salvos. Pero ahora mismo vivimos y tenemos acceso a una gran mar de hombres y mujeres. Vayan a Juan 9. Yo creo que sería muy triste para un creyente llegar al cielo sin haber evangelizado ni siquiera una vez. Y llega al cielo y dice, Señor, yo sé que no hice lo correcto. Yo sé que desperdicié muchos años de mi vida cristiana. Pero ahora sí, estoy listo, Señor. Dígame, ¿a dónde voy? ¿A qué esquina voy para pescar hombres? Ese me dice, buen sonso. ¿Poco no sabes que aquí todos son salvos? Aquí no hay mar. Aquí no hay hombres que necesiten ser salvos. Todos los que están aquí ya son salvos. Y creo que ahí entra la frase, el Señor quitará las lágrimas de los ojos de ellos. Porque muchos se darán cuenta que su tiempo de trabajar para el Señor ya pasó. Ya pasó. Y se les fue la oportunidad. Juan 9, verso 4, Jesús habla de esto, del tiempo que tenemos para trabajar. Dice, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Jesús nos está enseñando que hay un tiempo para trabajar, pero ese tiempo va a caducar. Ahora mismo tenemos día, pero vendrá la noche y ni siquiera yo puedo trabajar. Ahora mismo tenemos esa gran mar de hombres y mujeres no salvos que necesitan escuchar de Jesús en el cielo. Todos son salvos. Así que toda su oportunidad de trabajar para el Señor es aquí y es ahora. Juan dice, en el cielo no hay mar. O sea, lo que ganaste en esta vida para el Señor, los premios. Una anécdota. Estaba hablando con Tim esta mañana y le pregunté, ¿te gusta trabajar para Jesús? Sí, me dijo. Y le pregunté, ¿sabes lo que ganas cuando trabajas para Jesús? Me dice, primos, queridos y premios, ¿verdad? Pero, primos. Ese muchacho sabe que los premios, las recompensas eternas, se ganan aquí. No se ganan allá. No, con tal que vaya al cielo. Eso dices tú ahora. Cuando estés allá, créeme que vas a arrepentirte de no haber trabajado para el Señor. Ahora tenemos la mar, hermanos, en el futuro. No existe la mar más. Así que hablamos de diferentes eventos de la mar, ¿verdad? Cosas que han sucedido para tratar de entender por qué en el cielo no existe la mar. Pero en la Biblia también la mar representa personas. Vamos a Isaías 57. Específicamente, representa un grupo de personas. Isaías 57, versículos 20 y 21. Y esto debe de llenarnos de alegría, hermanos, de que en el cielo el mar ya no es. Aunque usted tenga un trabajo marítimo, aunque usted sea marinero, aunque usted sea pescador profesional, aunque usted sea lo que sea, créame que si Dios dice en el cielo no hay mar, es para nuestro bien. Isaías 57, 20 y 21. Dice, mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Vemos aquí que la mar representa a los hombres impíos, las mujeres impías. Y la ilustración es esta. Dice Isaías, hablando de Dios, hablando a portavoz de Dios, los impíos son como la mar en tempestad, no la mar pacífica, No la mar cuando todo está tranquilo y se ve toda la superficie plana. No, como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta. Sino esa agitación, ese movimiento del mar arroja cieno y lodo. Ahora bien, ¿qué es esto? Los movimientos de las aguas de la mar producen, o mejor dicho, no producen, arrojan, ese lodo, esa suciedad. Y si uno ha visto una ola, sabe que cuando viene, media vez que agarra la arena de abajo, lo va mezclando. Y está algo sucio. Por eso, cuando alguien sale de la mar, tiene arena en todas partes, porque sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Cuál es la comparación del impío? Los movimientos de los impíos producen suciedad y asquerosidad. El aumento de iniquidad y la innovación de nuevas formas de pecar es el pensamiento continuo del impío. Van en Miqueas capítulo 2. Jesús dijo que el pecado iba a aumentar en los últimos días. Y claro, entre más pecadores, más pecado. La población humana va en aumento, más pecado en cantidad. Pero también en las nuevas formas de pecar. El hombre es innovador por sí. Le gusta inventar cosas, ¿va? ¿Eso es para bien? Muchas veces para mal. Así que si el hombre ha inventado nuevas formas de hacer buenas cosas, al mismo tiempo los impíos, como esa mar inquieta, como esa mar arroja cieno y lodo, y como esa mar arroja nuevas formas de blasfemar el nombre de Dios. Miqueas 2, versos 1. Verso 1. Ay de los que piensan iniquidad, y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana, lo ponen en obra, porque tienen en su mano el poder. Este pasaje describe personas en el tiempo de Miqueas. Pero si lo describe en el tiempo de Miqueas, ¿cuánto más en nuestros tiempos? Los que están en sus camas, contemplando, maquinando, fabricando, antes de dormir, no cosas buenas. Al final de sus días no están agradecidos con Dios por el día que tuvieron. No están agradecidos con Dios porque Dios le dio otro día de vida, de salud, de esto y el otro. Sus últimos pensamientos antes de acostarse, antes de dormir, es cómo fabricar más iniquidad. No solamente eso, porque el pensamiento se convierte en hecho en la mañana. Cuando se levanta por la mañana, ese pensamiento asqueroso que él tuvo o que ella tuvo, esa nueva forma de pecar que fue contemplada la noche anterior, el diablo fue alimentando toda la noche, de modo que cuando se levanta, dice, yo tengo una nueva idea. Va al municipio, saca un patente y tiene una nueva invención, una nueva forma de pecar. Dice Dios que el impío, los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieto, sino sus aguas arrojan cieno y lodo. Va en Judas capítulo 1, el penúltimo libro de la Biblia, Judas. Vamos a leer verso 4 para agarrar el contexto. Y después vamos a leer versos 11 a 15. Judas 1, verso 4. Dice la Biblia, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos. Ahí está la palabra clave. Hombres impíos. ¿Qué hacen? Convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Judas habla de hombres impíos, quienes no están necesariamente en contra de la religión. Más bien han entrado en las congregaciones. Y lo que han logrado hacer es convertir algo bueno, la gracia de Dios, en disolución, en desenfreno, en una vida desordenada. O sea, están usando el disfraz de la religión para promover un estilo de vida pecaminoso, para promover el desenfreno, para promover el pecado, y diciendo en todo momento, estamos bajo la gracia de Dios. Es lo que Judas describe. Muy bien, verso 11 a verso 15. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros cómites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Paremos ahí. Si usted no sabe mucho la Biblia, en verso 12, ¿cree que está hablando de creyentes o incrédulos? Según las frases que encontramos ahí. Incrédulos. Dos veces muertos, sin fruto. Verso 13, fieras ondas de la mar. Y hacemos la conexión con Isaías 57. Los impíos son como la mar en tempestad. Fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que vemos aquí otra vez un grupo de personas impíos que Dios los compara a las ondas de la mar. Y lo sabemos, estamos rodeados de impíos, personas que bajo disfraz de religión promueven el pecado, no reprenden el pecado, lo abrazan, lo publican, lo celebran. También vivimos en un mundo donde el pecado es fabricado diariamente, Miqueas 2:1, y eso es como la mar en tempestad. Pero gloria a Dios, que cuando Juan observa todo el panorama de la Nueva Jerusalén, dice, el mar ya no es. Esos impíos ya no están. No, nadie en la ciudad de Dios está contemplando cómo pecar. No hay nadie que está ahí disfrazado como oveja, pero realmente es un lobo. No hay nada de eso en la Nueva Jerusalén. El Señor se ha asegurado que el mar no existe en el cielo. Ese grupo de impíos no está en el cielo. Así que vimos acontecimientos del mar. Vimos que representa el mar. Permíteme darles dos cosas. Ahora, ¿qué hay en el mar? Miqueas 7. Vamos allá. Para contestar la pregunta, Dios, ¿por qué en el cielo el mar ya no es? ¿Por qué no existe? ¿Qué tiene de malo el mar? Bueno, ya vimos varias cosas. Pero ahora en Miqueas 7, vamos a ver directamente ahora mismo qué hay en el mar. Miqueas 7, versos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia? Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Dios nos dice que Él no solamente perdona, sino olvida de nuestros pecados y los ha echado en la profundo de la mar. Miqueas dice, ¿qué Dios como tú? Yo he escuchado de dioses ajenos y he escuchado de los ídolos y ninguno de ellos pueden hacer lo que tú haces, Jehová Dios. Tú eres un Dios que sabe que hay pecadores y hay pecado, pero que tú eres un Dios que eres tan clemente que perdona sus pecados, sujeta sus pecados, olvida sus pecados y los echas, ¿dónde? En los profundos, en la profundidad de la mar. Esta gran verdad debe llenarnos de alegría, sabiendo que cuando Dios perdona, Dios olvida. Muy diferente que nosotros. Nosotros podemos perdonar y debemos hacerlo. Pero no está en la capacidad humana de borrar de nuestra mente con una borra pensamientos negativos del pasado. A alguien que nos hizo maldad o algo que nosotros hicimos mal. El momento que venimos a Dios con humildad, pidiendo ser perdonado, Dios arroja toda esa suciedad en lo más profundo de la mar. Vamos a ver varios pasajes sobre esto. Salmo 103. Para ver de qué forma Dios describe la separación de nuestros pecados y Él. Salmo 103, verso 12. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, están en direcciones contrarias, flechas que continúan y no tienen fin, este oeste, oriente occidente. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El salmista confirma lo mismo que Micaías dijo. Dios es un Dios que perdona y nos separa de nuestras rebeliones, de modo que ya no seremos responsables por esos pecados. Isaías 38. Varios pasajes nos hablan de esto, de esta gran verdad del Dios que perdona y olvida. Salmo 38, verso 17. Isaías, ¿qué dije? ¿Salmos? Están prestando atención. Muy bien. Isaías 38, es correcto, Isaías. 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Como cuando alguien termina con algo, boté de agua, lo termina y tras las espaldas. Ya no lo ocupo. Ya no lo quiero ver. Para mí no existe más. Y este rey Ezequías se gloría en el hecho, se goza con esta verdad de que Dios echa tras sus espaldas todos nuestros pecados cuando somos perdonados por Él. Jeremías 50. Jeremías 50, versículo 20. Jeremías 50, verso 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no parecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán. Paremos ahí. Si yo les pregunto, hermanos, muéstrame un pasaje en el Antiguo Testamento donde los israelitas cometieron un pecado. Yo creo que cualquiera de nosotros, tal vez con un poco de lucha, encontramos un pasaje, o varios, un capítulo, una historia. No, pues ahí está el becerro de fundición, ahí está el miedo que tenía de entrar a la tierra de Israel, ahí está la idolatría, ahí está el sacrificio humano, ahí está mucho pecado. Pero Dios dice, en aquellos días, en aquel tiempo, la maldad de Israel será buscada y nadie podrá encontrarla. Los pecados de Judá y no se va a hallar. ¿Por qué? Porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Dios nos está diciendo que cuando Él perdona la iniquidad de una persona, aunque tú busques con la lupa, no lo vas a encontrar. Ese pecado queda perdonado y olvidado por Él. O sea, pudiéramos tratar de acusar a alguien delante de Dios, diciendo, Dios, mira lo... Dios dice, ¿de qué estás hablando? Yo soy Dios, lo sé todo, pero lo que tú me estás hablando no lo sé. Eso no lo sé. ¿Qué está diciendo que Dios olvida? Dios dice que olvida el resto, el pecado de su pueblo. La capacidad de Dios de olvidar cuando Él perdona lo hace mucho más grande que nosotros, hermanos. Si Dios tuviera que recordar el pecado, sería limitado. Pero el hecho de que Él puede olvidar de su propia voluntad nos lo hace a Él mucho más grande e infinito en poder más que nosotros. Y gloria a Dios por esto. Colosenses 1. ¿Cómo obtenemos este perdón de pecados? ¿Cómo hacemos que Dios olvide nuestros pecados? Colosenses 1. Y esto es lo que predicamos el día de ayer y seguiremos predicando en las calles, hermano, lo que el mundo necesita. Escuchar de un Salvador que sin importar lo que hayan hecho, sin importar el volumen de pecado que tenían en su vida, que hay un Salvador que ha hecho todo lo posible para darles remisión, pues perdón de pecados. Colosenses 1, 12 a 14. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual, el amado Hijo, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Gloria a Dios que tenemos ese perdón extendido por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias a Dios que esa sangre fue tan eficaz que pudo salvar a un niño de 5 años que por mucho había mentido, como un viejo de 80 años que durante toda su vida había matado gente, secuestrado gente, violado gente. La sangre de Jesucristo de todas formas limpia su pecado de modo que queda justificado delante de Dios. Eso es el Dios que perdona y olvida. Cuando Juan, muy bien, ya hablamos. Nuestros pecados, los que somos salvos, están ahora mismo en la profundidad de la mar. Dios los arrojó allá. Pero en el cielo, ese mar no existe. ¿Y sabe lo que me dice a mí? Me consuelo con esto. Que en el cielo no solamente no hay pecado, ni hay memoria del pecado. Cualquier sentimiento de culpa, vergüenza o remordimiento no existirá en el cielo. Porque el lugar donde fue sepultado todo nuestro pecado ya no existe más. Dios encerró nuestro pecado seguramente en la mar. Y no permite que la mar esté en el cielo para que nunca estemos acordados de nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Una mente pura y limpia, sin remordimiento y sin vergüenza. Quiero darles una cosa más. Yo sé que hemos pasado el tiempo regular. ¿Cuántos han escuchado, han leído libros de niños, leyendas, que hablan de un dragón que respira fuego? ¿O se han visto? Okay. ¿Sabe dónde viene eso? Ah, son mitos, en parte. Quiero darle la última cosa, hermanos, que está en la mar, para contestar la pregunta, ¿y por qué en el cielo Dios no permite la mar? Vamos a Génesis 3. Va a tomar un tiempecito para mostrarles esto, pero creo que será para su provecho verlo. Y a la vez debemos apreciar este santo libro, no escrito por hombre, sino por el dedo de Dios. Un libro tan profundo que pudiéramos pasar miles de años estudiándolo sin excavar todos los tesoros que en este libro hay. Génesis 3, verso 1, dice la Biblia: Empero la serpiente, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y aquí en la Biblia tenemos la introducción de esta serpiente astuta, el tentador, el que vino para hacer caer a Adán y Eva en el pecado, el oponente de Dios, al adversario de Dios, ¿cómo lo llamamos, cómo lo conocemos? Ahí está, Apocalipsis 12, rápidamente, Apocalipsis 12, así estudiamos la Biblia, Génesis, Apocalipsis, cotejando pasajes con pasajes, viendo lo que Dios comenta sobre su misma palabra. Apocalipsis 12, leamos verso 3 y después bajemos a verso 9, porque el tiempo apremia. Apocalipsis 12, 3. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un grande dragón bermejo, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Verso 9. Y Juan nos va a dar la identidad de este dragón rojo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, coma, la serpiente antigua, Génesis 3, coma, que se llama Diablo y Satanás, coma, el cual engaña a todo el mundo. El mismo Satanás, diablo, serpiente, dragón que tentó a Adán y Eva, que engañó a Adán y Eva, es el mismo que te engaña a ti y me engaña a mí y que seguirá intentando engañar a todo el mundo. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, hasta ahora tenemos el diablo, es una serpiente, es un dragón, y su propósito es engañar. Vamos a Apocalipsis 20, ya que estamos cerquita. Apocalipsis 20, verso 2. Solo para confirmar lo que dijimos, que no es interpretación privada. Apocalipsis 20, verso 2. Y prendió al dragón, coma, aquella serpiente antigua, coma, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1,000 años. Otra vez. Diablo, Satanás, serpiente, dragón. Estamos hablando del mismo ser, ¿ok? Sinónimos todos. Isaías 27. Isaías 27. Verso 1. Isaías 27, verso 1. Dice la Biblia. En aquel día, Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte, sobre Leviatán, serpiente rolliza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en la mar. Interesante. Tenemos una profecía dada por Isaías de una destrucción futura de esta criatura, ahora con otro nombre, Leviatán, encima del dragón, encima de la serpiente, encima de Satanás y el diablo, Leviatán es otro nombre que él tiene. Noten su ubicación. Matará al dragón, que está ¿dónde? En la mar. Interesante. Job capítulo 41. Job 41. Un día, si el Señor tarda en venir, llegaremos a Job 41, los miércoles. Estamos por comenzar Job 10 esta semana, pero no perdemos la esperanza de estudiarlo todo. Job 41, verso 1. ¿Sacarás tú al Leviatán con el anzuelo o con la cuerda que le echares en su lengua? Leemos esto para que vean que todo este capítulo habla de Leviatán. ¿Okay? Bajen ahora al versículo 18 y 19. Todo este capítulo describe esta criatura, Leviatán, la serpiente, el dragón, diablo, Satanás. 18, 19. Con sus estornudos encienden lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden. ¿A qué le suena la capacidad que tiene Leviatán en estos versículos? Si cuando estornuda hace lumbre, luz. Verso 19, de su boca sale fuego, centellas de fuego, chispas salen de su boca. Así es, baja el verso 31. Pero ¿dónde está esta criatura? ¿Qué dijo Isaías? Al dragón que está en la mar. 31, 32. Hace hervir como una olla la profunda mar y tórnala como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que la mar es cana. Miren, el agua es un enemigo natural del fuego, ¿no es cierto? O sea, así lo usamos agua para apagar fuegos. Pero esta criatura, Leviatán, serpiente, dragón, Satanás, diablo, tiene la capacidad de producir fuego con su aliento. Y en verso 31 hace hervir la profunda mar con el fuego que sale de su boca. O sea, ven el poder que tiene. Vayan ahora. Bueno, 34. Porque alguien puede decir, no, está hablando de una criatura mitológica. Debo decirles, ni siquiera está hablando de un animal, solamente un animal. 34 dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Dios no atribuye la soberbia a un animal, en este sentido, hermanos. Está hablando el mismo Satanás que por su soberbia fue arrojado del cielo. Isaías 14, 12 a 14, lo sabemos. Así que está hablando del mismo diablo. Amós capítulo 9. Amós 9, verso 3. Hasta ahora tenemos lo siguiente. El diablo, llamado Satanás, la serpiente, Leviatán, el dragón que está en la mar, tiene la capacidad de respirar fuego y hace hervir la profunda mar donde él está. Amós 9, verso 3, dice lo siguiente. Y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, en el monte, allí los buscaré y los tomaré. Paramos ahí, no les di el contexto. Dios está hablando de personas que traten de huir de su presencia. Verso 2 dice, si van al infierno, ahí los voy a agarrar. Si van al cielo, también. O sea, pueden correr, pero no pueden esconderse. Verso 3, a medias. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos, ¿dónde? En el profundo de la mar. Allí mandaré a la culebra y morderálos. ¿Cómo sabe Dios lo que hay en la profunda mar y qué poder tiene Dios sobre esa culebra que está allá? Dice Dios, aunque alguien tratara de esconder mi presencia yendo a la profunda mar, ahí yo conozco, ahí yo sé que tengo una culebra, tengo una serpiente, ahí lo puede alcanzar. Profetizamos. Apocalipsis 15 ahora. Vamos a tratar de hacer sentido de todo esto. Apocalipsis 15, versículos 1 y 2. Aquí está el mar de vidrio, tal vez algunos pensaban que está en el cielo. Efectivamente, en este momento hay un mar de vidrio en el cielo, pero en la eternidad no estará allá. Dios elimina ese mar y vamos a ver por qué en un segundo. Apocalipsis 15, versos 1 y 2. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Interesante. Juan ve un mar. Obviamente les dije la cronología es antes de Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 es la eternidad. Esto es durante la tribulación. Él ve un mar, pero no un mar en tempestad. Él no ve un mar cuyas aguas arrojan cieno y lodo. Él dice, yo veo un mar de, como si fuera de vidrio. ¿Cómo el mar puede verse como vidrio? Cuando está muy sereno, ¿verdad? Cuando no hay nada de brisa, todo está quieto. Y pudiéramos pensar que así es, pero a continuación, Juan ve los victoriosos, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, los que no adoraron a su nombre, murieron como mártires, pero ahora son victoriosos. ¿Y dónde están? ¿Qué dice el verso 2? Estar de pie sobre el mar de vidrio. Bueno, ya nos da otra pista en que estamos viendo. Porque si yo trato de pisar agua ahora mismo, voy para abajo. Y usted también. Requiere un milagro para andar sobre las aguas, lo cual hizo Jesús. Pero cuando Juan dice, yo vi el mar como de vidrio y vi gente encima de ellos, fácilmente podemos pensar que él está viendo un mar frisado, puro hielo. Porque una característica del hielo, hermanos, es que resplandece también. Por los que han ido a un lago frisado, cuando sale ese sol, es una cosa que hasta ciega a uno. Por la transparencia del agua. Así que él ve este mar, y vamos a decir que es frisado, pero dice que es vidrio mezclado con fuego. Cuando mira más allá de ese vidrio, lo que él ve es fuego. ¿Saben? Es importante notar todo lo que ya hemos visto, pero ver quiénes están sobre este mar. Los victoriosos sobre la bestia. En Apocalipsis 13 vemos el levantamiento de la bestia de la mar y el dragón que le dio su poder. La figura que Juan está viendo es un grupo de mártires que han alcanzado la victoria sobre el dragón, sobre la bestia, sobre el diablo y sobre Satanás. Y casi siempre, hermanos, el que sale triunfante está por encima del conquistado. Así fue con David y Goliat. Está el dragón en el mar donde siempre ha estado, respirando fuego, queriendo hacer daño al pueblo de Dios, pero Dios ha puesto una barrera. Dios ha hecho ese mar como de vidrio, de modo que la crueldad y el fuego del dragón no alcanza a los victoriosos. Y ellos están cantando, versículo 3 y versículo 4, este canto al Cordero de Dios. Ahora bien, si es así, en tiempo presente está el mar donde mora el dragón que respira fuego, ¿por qué en el futuro no está ahí? Apocalipsis 20, y versículo 10. Lo que encontramos aquí es el final del diablo. Gloria a Dios que hay un final para él. Apocalipsis 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Lo último que leemos acerca de Satanás es en este pasaje, donde su destino está sellado. Donde él, junto con la bestia, junto con el falso profeta, junto con todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, son lanzados al lago de fuego para estar atormentado día y noche para siempre. Así que si ese mar, en capítulo 15, fue la habitación, la morada del dragón, y Dios ya ha desalojado al diablo de su lugar para echarlo en el lago de fuego, ¿qué necesidad tiene Dios de ese mar? Dios dice, y lo sabemos por lo que dijo Juan, ese mar que yo vi en capítulo 15, ya no está en capítulo 21. ¿Saben por qué? Porque el enemigo de Dios, que todavía estaba operando en capítulo 15, en capítulo 20 llegó a su último. Tuvo su derrota última en Apocalipsis capítulo 20. De modo que no hay necesidad de guardar el diablo en un cierto lugar, en la mar ya, porque él ha sido conquistado totalmente. Y debemos llenarnos de alegría, sabiendo que si estamos en la Nueva Jerusalén, toda posibilidad que el diablo pudiera entrar al cielo para hacer estragos queda eliminada. O sea, imagínense, si Dios retiene la mar allá, retiene el dragón allá, bajo control, pero está ahí. Siempre viviremos en miedo, peligro, que tal vez se escapa y tal vez arma un revolú, tal vez arma un golpe de estado. Pero gloria a Dios, ese mar junto con el dragón que en él está, no estará en el cielo y estamos totalmente libres de perjuicio del diablo ahora y por la eternidad. Gloria a Dios por eso. Les dije que sí hay agua, Apocalipsis 22, verso 1, sí hay agua en el cielo. No lo vamos a tener que tomar para vivir, por lo menos no creo, porque nuestros cuerpos serán muy diferentes. Pero miren este agua en Apocalipsis 22, verso 1. Después me mostró un río, no un mar, un río, limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Gracias a Dios, hermanos, este agua de vida que habrá en el cielo, lo podemos tomar ahora mismo. Porque en verso 17, el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Tome este agua de la vida. Jesús dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Y cuando ella quedó confundida, él le ofreció un agua que satisfacería por siempre su sed. Agua de vida. Gloria a Dios, hermanos, si usted ha tomado ese agua de vida y sabe que tiene salvación en su alma, sabe que ha sido perdonado por Dios, usted va a disfrutar este lugar donde el mar ya no es. Pero si aún no es su caso, si aún no has conocido a Jesús y la salvación que Él ofrece, el perdón de pecados ofrecido por la sangre de Jesús, déjeme decirle que usted va a un lugar donde no hay agua. En Lucas 16, el hombre alzó sus ojos estando en el infierno, pidió una gota de agua para mojar la punta de su lengua y ni siquiera eso pudo tener. Usted no quiere ir al infierno. Acepte el perdón de Jesucristo, acepte el regalo de la vida eterna y el río de agua vida que sale del trono de Dios. Y si usted ya es creyente, gloríese en que en el cielo no hay mar. Tormenta de la vida pasadas, dudas y miedos se fueron. El diablo no está ahí, nuestro pecado no está ahí, solo presentamos y solo disfrutamos la presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por estos momentos que nos has dado para leer cuidadosamente tu palabra, queriendo entender, Señor, este misterio que Juan vio. Entre muchas cosas que él vio en el cielo y la ausencia de dolor, la ausencia de muerte, la ausencia de clamor y llanto, también Juan observó que el mar no existe. Y Señor, hemos tratado de escudriñar tu palabra en esta mañana para saber por qué el mar no está bienvenido en el cielo. Y creo que acertamos al blanco, Señor, en esta mañana, viendo qué ha pasado en el mar y qué hay en la mar en este momento, porque tú no dejas que el mar entre en el cielo. Porque el mismo diablo, ese mismo dragón, ese Satanás que engaña y nos induce a pecar, está en la mar, Señor. Y nuestros pecados están sepultados en esa mar, y tú no quieres que tengamos memoria de eso en el cielo. Gracias, Señor, porque cuando llegamos al cielo tendremos esa mente limpia, santa y pura, donde ni siquiera existe la posibilidad de pecar. Anticipamos y anhelamos aquel gran día, Señor, cuando nos llamas a tu presencia, o por la muerte o por el arrebatamiento. Pero ya quisiéramos estar en tu presencia. Señor, a los que no te conocen, los que no tienen la seguridad de su salvación, haz que hoy día escuchen la advertencia de tu palabra. de que el que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Tú no quieres eso, yo no quiero eso, ningún hermano quiere eso para otra persona. Queremos que todos vayan al cielo, pero para eso tienen que acudir a ti. Así que te ruego, Padre, que uses tu Santo Espíritu para convencer corazones y rehuir corazones, para que los que no te conocen puedan conocerte como su Salvador. Y te damos las gracias y la gloria por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y por todo lo que tú vas a hacer. En el dulce y santo nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Amigos, si usted no es salvo, por favor, hable conmigo. Hable con un hermano, para saber cómo tener la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos. Nos esperamos ver en esta noche.